En los últimos meses han aparecido algunos datos impactantes sobre la discriminación y el racismo en Uruguay. Uno de ellos fue presentado por el Observatorio de Montevideo de Inclusión Social, denominado Percepción de Exclusión y Discriminación. Más de 4.000 fueron los hogares encuestados entre Montevideo, Canelones, Florida y Ciudad del Plata. Allí el 44% de los entrevistados dijo ser bastante o muy racista. Días después, el Instituto Nacional de Estadística presentó un estudio denominado Perfil Demográfico y Socioeconómico de la Población Uruguaya según su ascendencia racial. Allí se indica que el 50% de los afrodescendientes es pobre, además de ser objeto de discriminación y percibir una menor remuneración a igual trabajo que una persona blanca. Por los próximos minutos tomaremos estas dos encuestas para darle una mirada al racismo y la discriminación en Uruguay. Informe de Federico Dalmau.
Según un informe de la Comisión Sectorial para el Mercosur, el fenómeno de la desigualdad tiene su origen histórico y se remonta al pasado colonial de la región, marcado por la esclavitud que dejó sus huellas en lo que fuera a priori la relación entre colonos europeos y los africanos esclavizados, hoy blancos y afrodescendientes. Sin embargo, y a pesar del paso del tiempo, la discriminación y el racismo se manifiesta como un fenómeno silencioso. Lo hemos dado a llamar de esa forma, muchos lo llaman así. La Real Academia Española describe al racismo como doctrina que exalta la superioridad de la propia raza frente a las demás, basándose en caracteres biológicos o sentimientos de rechazo hacia las razas distintas a la propia, mientras que la discriminación es la ideología o comportamiento social que separa y considera inferiores a las personas por su raza, clase social, sexo, religión u otros motivos ideológicos. Creo que sería estuvo bien comparar estas dos cosas, por un lado la discriminación y por el otro lado el racismo, como para comenzar a desarrollar este informe. Esta mañana tomaremos las dos encuestas a las que hacía referencia Gonzalo en el inicio del informe y haremos un breve repaso de los datos y luego analizaremos junto a los protagonistas cuál es la realidad actual de Uruguay y el racismo.
¿Qué dicen estas encuestas? Vamos a comenzar, Federico, por la presentada por el Instituto Nacional de Estadística.
El 11 de julio de este año, el Instituto Nacional de Estadística presentó un informe denominado El Perfil Demográfico y Socioeconómico de la Población Uruguaya según su ascendencia racial, justamente coincidiendo con el Día Mundial de la Población. Un dato, por ejemplo, se estima que el 11 de julio de 1987 la población mundial alcanzó la cifra de 5.000 millones de personas, de ahí es que se le da la denominación a este día. Estos datos fueron relevados en la Encuesta Nacional de Hogares Ampliada 2006 con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En dicha encuesta se le preguntaba a los entrevistados si tenían idea de su origen o descendencia. Allí se indicó que la población afrodescendiente creció de un 5.9% a un 9.1% con relación a la encuesta nacional de hogares del año 1996, mientras que la indígena pasó del 0.4 al 2.9. A nivel nacional, esta encuesta arrojó los siguientes datos. La población afrodescendiente e indígena al norte del Río Negro es mayor que la que se encuentra al sur del Río Negro. En los departamentos de Rivera y Artigas, los afrodescendientes constituyen entre el 15 y el 25% de la población y dentro de Montevideo tienen muy poca participación o presencia en los barrios de la costa y aumentan en los límites de la ciudad. También allí se indica que la situación de las personas negras es claramente desfavorable en comparación con las personas blancas. Por ejemplo, tienen el doble de pobreza, presentan una mayor deserción educativa, perciben menor remuneración a igual función de trabajo y el triple de indigencia. Sobre estos datos estuve hablando con Mario Silva, integrante de la Comisión Directiva de Mundo Afro y coordinador del Instituto Superior de Formación Afro, quien resaltó la importancia de poder contar con estos nuevos datos.
Vamos a tener la posibilidad de proponer y desarrollar políticas para revertir esa realidad en función de datos científicos, ¿no? Datos estadísticos. Es decir, hoy no podemos, no vamos a trabajar solamente sobre percepciones, sino sobre los números y los datos que efectivamente arroja el INE, por un lado. Por el lado de lo que fue el Observatorio Montevideo, creo que hay mucho para trabajar en lo que tiene que ver con sensibilización y educación, ¿no?
Sensibilización y educación parecen ser dos palabras claves en esto. Y otro de los temas es que también, o que también destacaba Silva, es el de las herramientas para elaborar propuestas de integración social. En los últimos años se han registrado muchos avances en la región, tanto políticos como económicos. Sin embargo, las bases de aquellas instituciones han perdurado. Los países con mayor población indígena y o descendientes de africanos son hoy en día los más desiguales, según el informe de la Comisión Sectorial para el Mercosur que comenzamos a analizar en el inicio del informe. También el mismo indica que la situación en algunos casos es crítica, como en Colombia, a causa del conflicto interno, en Brasil por la criminalización de los jóvenes negros, o en Centroamérica y el Caribe, donde además se suma el problema del HIV, el problema del SIDA.
Les recuerdo las vías de comunicación en perspectiva@espectador.com.uy, 9020810, o mensaje de texto 095-000810.
Federico, mencionamos también que estaba la encuesta presentada por el Observatorio Montevideo de Inclusión Social.
Sí.
¿Qué datos se pueden recordar de eso?
Días antes de la encuesta presentada por el Instituto Nacional de Estadística, el observatorio presentó esta encuesta llamada Percepción de Exclusión Social y Discriminación, impulsada por las intendencias de Montevideo, Canelones y Florida. Dicho relevamiento indicó, entre otras cosas, que de un total de 4.492 hogares encuestados, el 44,4%, casi el 45%, digámoslo así, de los entrevistados dijo ser muy o bastante racistas. Más de la mitad, o sea, el 55,6%, dice ser poco o nada racistas, mientras que casi el 16% de estos que dijeron ser poco o nada señalan que la sociedad no es nada racista, lo que indica, o lo cual indica algo que es alarmante. Salvo ese 16%, el resto admite un racismo en diverso grado.
¿Reconocen a la sociedad uruguaya en esos datos?
No es raro, ¿no?
Sí,
raro.
A mí me resultan extrañísimos.
Sí, uh-huh.
Bien, para hacer un pequeño balance sobre estos datos y el comportamiento de la sociedad uruguaya, que era un poco lo que preguntaba Gonzalo, consultamos al sociólogo Gustavo Leal, coordinador técnico del Observatorio Montevideo de Inclusión Social.
Siempre ha existido en una idea generalizada que la sociedad uruguaya tiene algunas características que parecieran distinguirla del resto del contexto latinoamericano. Entre ellas, por ejemplo, que nuestra sociedad es bastante más tolerante y que no es tan racista como otras sociedades, en particular porque nosotros como uruguayos también tenemos el discurso de que aquí hay pocas personas de raza negra, que son muy pocos, que no hay indígenas también, que es otro de los factores generadores de fuerte racismo en el contexto latinoamericano, y eso nos ha ubicado en un discurso de como que en el Uruguay somos especiales y que no somos racistas porque, bueno, entre otras cosas, somos más tolerantes.
Sin embargo, para Leal, y según estos datos, el problema es mucho más grave de lo que parece.
En el estudio que se hizo y en la encuesta, lo que revela es de que esa opinión que el Uruguay construye como un país de carácter un tanto excepcional en ese punto, no parece ser lo que la opinión pública piensa. Más de un 80% de la población piensa que en el Uruguay hay distintas formas de racismo, desde racismo extremo hasta un racismo de tipo más oculto o más silencioso. Y hay como un discurso de que este no es un problema fuerte en el Uruguay, que el Uruguay tiene otro tipo de problemas, pero como que el problema del racismo, sí, acá hay un poco de racismo, pero no es tanto, ¿no? Y bueno, cuando hay resultados de encuestas de estas características, nos damos cuenta, en primer lugar, de que la gente de raza negra no son tan pocos como parecen, punto uno, y en segundo lugar de que sufren una muy fuerte discriminación.
El Leal decía que la comunidad negra en Uruguay es mucho mayor de lo que pensamos. Según datos del INE, en nuestro país hay 280.000 personas que se identifican como afrodescendientes, Esto constituye casi en realidad el 9% de la población, y unas 90.000 personas se identifican como indígenas, un 2.3% de la población uruguaya. Hace unas semanas, cuando hablábamos, en realidad hicimos un avance sobre estos temas, llegaron algunos mensajes relacionados con la discriminación racial en diferentes ámbitos: laboral, educativo, deportivo, entre otros. Algunos podrían llegar a decir que el racismo ha aumentado con el tiempo. Sin embargo, para Mario Silva, de Mundo Afro, esto se debe a que hoy en día la gente se anima a hablar mucho más sobre este tema.
Yo no consideraría que es un fenómeno en crecimiento. Simplemente hoy se habla sobre el tema. De repente hoy tenemos distintas características en cuanto a cómo se manifiesta el racismo. Pero nosotros consideramos de que el racismo siempre estuvo en Uruguay. Lo que sí existe la posibilidad de que la sociedad, varios actores de la sociedad uruguaya hoy se permiten hablar del tema, no solamente quienes somos víctimas, sino aquellos que entienden que efectivamente existe y que pretenden cambiar esta realidad, ¿no?
Para el coordinador del Instituto Superior de Formación Afro es muy importante que hoy en día el tema esté en el tapete de las discusiones y sea motivo de políticas a futuro en una sociedad uruguaya que considera o que tiende al racismo.
La sociedad uruguaya tiene características de una sociedad racista. Se manifiesta de distintas formas. Lo que pasa es que históricamente siempre cuando se habló de racismo se pensó en Estados Unidos o en Sudáfrica, pero el racismo tiene infinidad de formas de manifestarse, desde la cotidianeidad hasta acciones concretas que pueden ser de un sector de la sociedad hacia otro, ¿no? Así que hoy por hoy nosotros podemos decir que, bueno, hemos ganado el hecho de que está la discusión en el tapete. Se ha avanzado en algunos instrumentos dentro del ámbito oficial, pero creo que estamos recién en una etapa incipiente como para realmente revertir lo que son las consecuencias del racismo hacia la comunidad afro-uruguaya, ¿no? Los datos estadísticos son consecuencia del racismo. Eso es fundamental tenerlo bien presente, ¿no?
Para el sociólogo Gustavo Leal, esto se debe a un fenómeno de exclusión histórico de la raza negra en Uruguay.
La discriminación hacia las personas de raza negra en el Uruguay en realidad tiene un carácter más de tipo estructural, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que las personas de raza negra son un número muy importante, son personas pobres a su vez. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno de exclusión histórica de las personas de raza negra en el Uruguay que viene desde, aunque esto parezca un poco histórico lo que voy a decir, viene desde la época de la esclavitud. Aquí, bueno, se liberaron a los esclavos, pero tampoco hubo nunca, por parte del Estado uruguayo, políticas de discriminación positiva, digamos. Son políticas que ayuden a la inserción especial de las personas de raza negra a distintos ámbitos, porque el Uruguay construyó un relato de que el Uruguay era un país democrático, que no necesitaba esas cosas porque prácticamente incluía a todos por igual.
Como dice Leal, hoy en día las políticas son otras, aunque todos sabemos que en un país como Uruguay es muy difícil romper la barrera del preconcepto, la discriminación racial, entre otros, y que quede claro que esto no sucede únicamente en Uruguay. Simplemente vivimos en Uruguay, es un medio que está en Uruguay, y analizamos la realidad de nuestro país en un tema preocupante, porque lo decía Leal también. Cerca del 80% de la población se considera racista en diversos grados.
Yo no sé, sigo sin ver la sociedad uruguaya con la que uno imagina o con la que uno convive reflejada. Allí quizás los oyentes tengan otra opinión. Vías de comunicación 90-20-810 en perspectiva @espectador.com.uy 095-000-810. Hacemos una pausa, al volver escuchamos más testimonios sobre el tema y además nos vamos a meter en la discriminación racial en el trabajo. Pasan 26 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Federico Dalmau sobre los uruguayos y el racismo. A ver, algunos mensajes que llegan de la audiencia, por ejemplo, este que nos manda María de Solimar a través del 095-000-810, dice, Sudamérica es tierra de indios y fue trabajada por africanos, como nietas españoles, en realidad siento vergüenza por la soberbia de los blancos. No soy racista, dice otro mensaje de texto, y yo tampoco veo racismo en Uruguay, dice, pero la verdad, quién sabe, con esas cifras, yo tampoco lo veo, la verdad, estoy de acuerdo contigo. No lo veo, a ver, al extremo de pensar que solamente un 20% de la población no se considera racista.
Bien.
Federico.
Algunos artículos de prensa y entrevistas realizadas a algunos referentes de la comunidad negra destacaban que hoy en día tienen muy poca o casi ninguna representación, por ejemplo, en la política. Estuve hablando casualmente con el diputado Edgardo Ortuño, único legislador de raza negra en ingresar al Parlamento y uno de los referentes de la lucha contra el racismo y la discriminación en Uruguay. Ortuño, actual diputado de la vertiente artiguista, es además profesor de historia egresado del Instituto de Profesores Artigas, y esto era lo que nos decía primero sobre su experiencia personal.
Todos los uruguayos, uruguayas que tenemos la piel más oscura hemos pasado desde la escuela en adelante por situaciones de discriminación o de trato peyorativo. En mi caso particular, yo digo que por la suerte que he tenido de desarrollo, primero profesional como docente y segundo en el Parlamento, me siento un poco como la excepción que confirma la regla cuando uno mira todos estos números de postergación social, ¿no? Pero también hemos tenido sin duda esas situaciones que hemos tratado de soslayar, por un lado, de minimizar, aunque siempre tienen consecuencias incluso afectivas, ¿verdad? Mis dos herramientas han sido la apuesta de mi familia a la educación, a la formación, por eso yo insisto tanto con eso, y en segundo lugar, y esto tiene que ver con haberme vinculado al Frente Amplio, a las fuerzas progresistas en el país, la posibilidad de echar mano a un capital social, como dicen los sociólogos, que a uno le pudiera ayudar en la superación.
También le pregunté al diputado Ortuño qué conclusiones pudo sacar de estos datos sobre racismo y discriminación.
Es decir, que hay una comprobación importante de niveles de dificultad y de desigualdad en el acceso a las oportunidades y condiciones de vida en la sociedad para los afrodescendientes, y esto muchos hemos dicho que tiene que ver con el fenómeno del racismo y el fenómeno de la discriminación y de la no inserción equitativa en la sociedad uruguaya heredada del siglo XIX hasta la fecha y no corregida y reafirmada por elementos subjetivos que asignan determinado rol en la sociedad o determinado carácter peyorativo justamente a la condición de ser negro.
Lo que más destacan los principales responsables de la lucha contra la discriminación racial es la aparición de nuevas vías de denuncia a través de las que se pueden dar a conocer estos tipos de casos. En el bloque anterior les decíamos que hace unos días, cuando adelantábamos algunos de estos datos, llegaron mensajes de oyentes preocupados por la discriminación en el ámbito laboral.
Por ejemplo, Federico, a través del 095-000-810, Miguel decía que en los trabajos, cuando se pide buena presencia, también influye el color de piel, según él, y que eso ya es sabido por todos. También, por ejemplo, Ana contó su historia personal y fuiste a hablar con ella. ¿Qué te contó?
Hablé con Ana, quien accedió a contarme su historia relacionada a la discriminación en el trabajo, en este caso a la hora de una entrevista laboral.
Tengo pila de estudios, no es que me las sé todas, ¿viste? Pero estoy bien preparada como para asumir, viste, si vos te vas a presentar a un trabajo, tratás de ir acorde a lo que piden, ¿no? Y me pasó que fui a un trabajo y me llamaron por teléfono, claro, no te ven la cara, no saben cómo sos. No me presenté, la muchacha, me atendieron lo más bien cuando la entrevista. Yo vi que había un aire tipo de que estaba todo, viste, como que no cerraba algo en el trabajo, y siendo que la muchacha me dice, no vas a tener ningún problema, la secretaria de la persona esta, no vas a tener ningún problema porque fuiste la única que cumplió con todo, que no sé qué, hace cuánto. Y está, me hicieron la entrevista. Cuando salgo me dice, pa, mira, no, parece que no vas a quedar más que bueno, está, me dice que hace 5 minutos que está, que fui la única, como que de la que cubrí con las expectativas de lo que pidieron. Entonces está así, lo que pasa que que no me lo dijo explícitamente, pero como que me dio a entender, viste, que la persona no quería saber nada con una persona de color en la empresa trabajando para ahí, para donde estaban.
Y Ana, como víctima de discriminación racial, esta vez en el trabajo, sufrió las consecuencias personales de un problema que estaba fuera de su alcance.
Nunca te imaginás, yo nunca sufrí ningún tipo de discriminación. Digo, por ahí te dicen, ¿viste? Como es el común de la gente, esa negra, digo, pero está, no le das bolilla, ¿viste? Hasta que decís, ah, pucha, estuve años estudiando para prepararme, para tener un buen trabajo, para lo que sea, y quería que te reboten por algo que está fuera de tu alcance, te tira un poco abajo, ¿viste?
El cargo que por el que iba Ana era de administrativa en una empresa.
Voy con algunos mensajes de la audiencia. Jorge de la Ciudad Vieja dice, el racismo que hay es pasivo y silencioso. También un mensaje de texto que manda Marcelo, dice, el racismo y la educación para mí son antagónicos. Creo que sinceramente es un problema de actitud y no de racismo. Dice, yo conozco gente afrodescendiente que estudia, por ese dato que aparecía allí hoy más temprano. Una aclaración, el 095-000-810 es para mensajes de texto. Digo porque ahí... Por ahí tenemos algunas llamadas perdidas, gente que intenta hablar por teléfono. No tiene oreja del otro lado.
El que sí tiene teléfono. Oreja es el 9020-810, que tiene a Marcela del otro lado, y hoy los puede atender si quieren contarle algo más, ¿no? Sigamos, Federico. En base a esta y a otras historias, le estuviste dando una mirada al mercado laboral.
Precisamente ese mismo día fueron llegando algunos mensajes relacionados al tema de la selección de personal en las empresas. En esta oportunidad ampliamos un poco este abanico de estudio y no solo le dimos una mirada desde el punto de vista de la discriminación racial, sino de todo tipo de discriminación laboral. Estuve hablando con el licenciado José Luis O'Neill, director de Ascende, una consultora especializada en recursos humanos, que mañana comienza justamente aquí un ciclo en nuestro programa denominado Mercado de Trabajo. Lo primero que le pregunté es por la existencia de este fenómeno en algunas empresas.
Hay que separar, digamos, a veces lo que puede ser un prejuicio de lo que puede ser una situación concreta, un requerimiento objetivo de un puesto, ¿verdad? Puede haber determinadas funciones, determinadas posiciones, que una persona que tuviera excedida en peso, en forma significativa, ¿verdad? Una obesidad, digamos, significativa, puede, digamos, no lograr una performance adecuada en un puesto que requiriera, digamos, determinadas habilidades, por ejemplo, ¿no? Seguramente, si nos ponemos a pensar, nos podemos dar cuenta de determinados puestos donde capaz que este asunto tiene que ver.
Sin embargo, para O'Neill también hay casos donde se trata justamente de prejuicios.
Pero imaginemos que no se trate de un exceso, digamos, de peso, digamos, al punto de no poder, digamos, desempeñar una función en donde haya que, digamos, que moverse muy rápidamente, en muy poco tiempo, o hacer una actividad física determinada, donde este asunto físico le jugara, digamos, en contra de la performance, ¿verdad? Seguramente esta persona no tendría ningún tipo de inconveniente para una actividad más del orden de lo intelectual. Esa es una cosa. Y otra cosa es que una persona, por ser gordita, no pudiera ser la recepcionista de una empresa. Son dos situaciones en donde una, el tema del peso puede tener que ver, y en otro no tendría nada que ver, se trataría, en este segundo caso, de un mero prejuicio, ¿verdad?
Tomando el caso de Ana como ejemplo de discriminación racial, le planteamos al licenciado O'Neill, especialista en recursos humanos para empresas, otro ejemplo, en este caso algo bastante común que refiere al tema de la obesidad o el color de piel. ¿Qué pasa en aquellas empresas que hacen un llamado abierto para secretarias y administrativas, pero que finalmente terminan seleccionando aquellas que cumplen con las medidas requeridas que pide, en este caso, el patrón de turno? Mujeres que parecen, u hombres, cortados todos con una misma tijera. ¿Esto existe?
Nadie lo va a hacer explícito. Esto no es algo bien visto. En los hechos después va a ocurrir esto, que van a contratar todas chicas perfectas, digamos, ¿no? Para determinada función. Pero nadie va a hacerlo explícito ni a asumirlo, ¿verdad? Porque creo que no está bien visto. En otros países, inclusive, es ilegal. Y si bien creo que existe jurisprudencia en relación a la discriminación en el trabajo, creo que no parece muy aplicable muchas veces, ¿no? Pero de todas maneras, desde un punto de vista cultural, no está aceptado, no está bien visto que explícitamente se haga una discriminación de esta naturaleza. Por eso, aunque ocurre, nunca va a estar, nunca se va a mostrar de la manera como tú recién lo planteabas, ¿no?
Otra de las preguntas más comunes de los mensajes que recibimos es sobre el hecho de adjuntar foto o no en el currículum vitae. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado con avisos que dicen enviar currículum y adjuntando una foto? ¿Alguna vez se preguntaron para qué o por qué hacen esto? Bueno, sobre esto también nos habla José Luis O'Neill.
El empleador, cuando solicita un cargo por la prensa, por ejemplo, no solicita presentar una foto garnet. ¿Por qué hacerlo? No hay ninguna necesidad de hacerlo. Son menos las veces que aparece una publicación en la que se solicita que se presente foto. De hecho, las principales consultoras especializadas en selección de personal no solicitan este tipo de cosas, digamos, ¿no? Ahí es uno mismo el que está asumiendo un comportamiento de esta naturaleza, ¿verdad? Yo digo que si no se pide, no lo vamos a poner. Es como poner mis expectativas salariales si no lo solicitan. Al menos que, en este segundo caso, yo lo que quiero es que justamente ni me llamen si no me van a ofrecer la suma que yo quiero. Pero, de lo contrario, la recomendación en general es que agregar elementos que no aparecen para el empleador como significativos o como con valor.
Gracias al pico de difusión mediática que ha tenido el tema de la discriminación racial en los últimos años y a la aparición de estos nuevos datos que han sido el centro de nuestro informe, además del compromiso de diferentes organismos en la lucha contra la discriminación y el racismo, aparecieron diferentes vías a través de las que se puede denunciar este tipo de casos.
Tiene un par de mensajes antes. Por ejemplo, Adriana, que nos llamó por el 90-20-800, dice: vengo de una familia de ideas muy liberales. Dice: mis hijos eran comunistas españoles, recibí una educación en la cual se decía que el vínculo tenía que tenerlo con todas las personas. Pero me decían que mezclar las razas podía ser contraproducente para los hijos. Yo la verdad no pienso igual que mis padres. Enrique también nos llamó por el 90-20-810, es de Jardines del Hipódromo. Dice: tengo 60 años y aunque soy blanco, soy descendiente de negros. Mi tatarabuela fue esclava. El domingo estaba con mi familia comiendo acá en un lugar céntrico almorzando. Cayó un matrimonio negro bien vestido, para mi gusto, y en la casa le dijeron que se reservaban el derecho de admisión. Esas cosas siguen pasando en Uruguay. Gladys del Parque Rodó, que también llamó por el 90-20-810, dice: no somos racistas porque el porcentaje de población es bajo y no nos molestan en cargos o puestos laborales. Sería interesante hacer una encuesta en padres que dicen no ser racistas y preguntarles si aceptarían que su hijo o hija se casara con un negro o una negra. Uh-huh.
Relacionado con lo que te decía hace un minuto, el tema del compromiso de organismos y organizaciones contra el racismo, con el motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Discriminación Racial, el 21 de marzo se creó este año la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y toda forma de discriminación dentro de la Comisión de Derechos Humanos del Ministerio de Educación y Cultura. Sobre la creación de esta comisión y la existencia de los distintos ámbitos de denuncia, nos habla el diputado Edgardo Tuño.
Una de las cuestiones que son positivas en este periodo es que se ha instalado la comisión que ya se estableció por ley en el periodo anterior y que no se había instalado, la Comisión Honoraria de Lucha contra el Racismo y toda forma de discriminación, que funciona en la órbita del MEC y del Área de Derechos Humanos. Allí se han radicado, me consta, denuncias sobre estos temas. También a nosotros a nivel personal nos han planteado muchas y se nos siguen planteando. Y bueno, ahí está la capacidad que podamos tener entre todos de discriminar efectivamente dónde aparecen estos elementos de injusticia por discriminación para tratar de operar sobre ellos. Pero lo fundamental me parece a mí es, más allá o a la vez de atender esas situaciones puntuales, individuales que se nos plantea, buscar soluciones globales, ¿verdad?, sociales, sobre todo pensando en los más jóvenes para que no tengan que pasar por estas situaciones de discriminación, ¿verdad?
Los cometidos de esta comisión están establecidos en el artículo 5 de la ley, es analizar la realidad nacional en materia de discriminación, racismo y xenofobia, elaborar informes y propuestas con respecto a dichos temas, además de plantear al Poder Ejecutivo la creación de normas jurídicas específicas, monitorear el cumplimiento de la legislación nacional, diseñar e impulsar campañas educativas tendientes a la preservación del pluralismo social, cultural y religioso, a la eliminación de títulos racistas, xenofóbicos o de discriminatorios al respecto de la diversidad, recopilar y actualizar la información sobre el derecho internacional extranjero, informar a la opinión pública sobre actitudes y conductas racistas, establecer vínculos de colaboración con organismos nacionales e internacionales, entre otras cosas, además de llevar un registro sobre las denuncias y ser un lugar ideado para centralizar las mismas. Sobre este tema hablamos con la doctora Alicia Saura, secretaria técnica de la Comisión Honoraria contra el Racismo del Ministerio de Educación y Cultura.
La comisión comenzó a trabajar el 21 de marzo, ha resuelto y aprobado su reglamento interno. Puede recibir las denuncias en la oficina del Ministerio de Educación y Cultura, que queda en el piso 7, de la Dirección de Derechos Humanos, ¿verdad? Y después los deberes cometidos, como monitorear la legislación, ver si existen otro tipo de conductas que nos lleguen a ser a los efectos de presentar una denuncia, pero sí discriminatoria, tratar de romper con estos estereotipos. Se han formado diferentes subcomisiones que tratan este tema. Hemos recibido denuncias de tipo de discriminación laboral, también discriminación en locales de estudio, y sobre discriminación en algunos locales escolares.
Para redondear la idea de este informe era el de mostrarles la realidad uruguaya en torno a la discriminación racial, o por lo menos parte de dicha realidad, ya que como la de Ana deben haber muchísimas historias. Aquí simplemente les mostramos cómo estas dos encuestas, presentadas con una diferencia de pocos días, facilitan la tarea de quienes trabajan en el tema y permitirán elaborar políticas a futuro de integración social de un problema que es básicamente cultural.